El periodismo sigue siendo el cuarto poder, sin duda. La información se maneja para muchos fines, a veces alejados del informativo, y la incursión de Internet y las redes sociales han supuesto un antes y un después. Toda noticia que se vuelca sobre la web tiene un impacto prácticamente inmediato, sea verdadera o falsa. Las fake news eran y son el tema central de esta conferencia que a esta hora ofrece nuestra invitada, que también participará esta tarde en la mesa redonda sobre populismos, junto a Mónica García Prieto y Jesús Antonio Núñez Villaverde, que también han pasado por Radio Vitoria en los últimos días. Sandrine Morel es corresponsal del diario Le Monde en España, especializada en análisis local y político y autora del libro En el huracán catalán, una visión privilegiada del laberinto del Prusés, que ella considera como uno de los grandes caldos de cultivo de fake news en España. Trabaja como periodista desde el año 2003, también es licenciada en Historia y el pasado mes de abril fue galardonada por el Club Internacional de Prensa como la mejor corresponsal extranjera en España en este año. Con ella hemos podido charlar esta mañana en una entrevista que les vamos a ofrecer a continuación. Sandrine, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, las fake news, que yo creo que es un término que últimamente además está muy de moda, un fenómeno muy antiguo también, porque no es algo nuevo, que demuestra que el periodismo es el cuarto poder y lo sigue siendo, para bien y para mal, y bueno, pues que consisten básicamente en propagar noticias falsas, que siempre se ha utilizado a lo largo de la historia, pero ¿cuándo podemos considerar que comienzan las fake news?
Bueno, yo creo que las fake news tienen una diferencia con las mentiras que siempre se han propagado, que es su poder de propagación a través de las redes sociales. Por eso me gusta utilizar este término, que es inglés, aunque podría utilizar mentiras o falsas noticias, ¿no? Pero para mí este término permite diferenciar una mentira de una noticia que está hecha con una cierta gramática, unos códigos, para que funcione bien. Son noticias que siempre tienen que generar indignación, que normalmente en los tres primeros segundos, si son vídeos, o en las primeras líneas, si son información, tienen que provocar, con unas frases choques o unas imágenes choques, esta inflamación de los lectores o espectadores. Son noticias que tienen un propósito político detrás y que tienen para mí un enlace muy importante con el populismo, el auge del populismo actual. Por eso la conferencia he querido mezclar populismos y fake news, porque también siempre ha existido los populismos en el término, en el sentido de la retórica populista, ¿no? De siempre hacer demagogia, etcétera. Pero los populismos actuales se apoyan mucho en estas noticias que pueden crear sin pasar por el filtro de los periodistas. Y esto es la gran novedad. Tú no necesitas un diario, tú no necesitas ni siquiera un diario a sueldo. Tú, con Twitter, con Facebook, puedes propagar tus propias noticias, y esto hace que sea muy eficaz para algunos políticos crecer a coste de la verdad y propagar teorías de la conspiración que luego pueden tener consecuencias muy graves. Y para mí esto es, este tema, para nosotros los periodistas, es un gran reto, porque estamos constantemente teniendo que justificar o desmentir unas noticias falsas que pueden circular, no constantemente, pero cada vez más, y tampoco es esto nuestro trabajo, ¿no? Estar vigilando las mentiras que se hace para hacer contrapropaganda.
Las redes sociales, evidentemente, e Internet han supuesto un antes y un después a los medios de comunicación. Yo no sé si, Sandrine, estábamos preparados para esto que nos ha llegado, porque ahora lo cierto es que cualquiera puede convertirse en un informador, y lo cierto también es que no sé qué nos pasa en la opinión pública, que creemos a cualquiera lo que nos está contando, ¿no?
Sí, cuando la gente dice lo he leído en internet.
Que es como, que es...
que sí, que ya significa que es verdad, ¿no?
Es ya...
Sí, bueno, pues esto es... Nosotros, periodistas, tenemos que hacer la educación de los jóvenes. Yo creo que tendríamos que estar todos los días en las escuelas a explicar a los ciudadanos cómo se recorta una información, cómo se verifica una fuente, cómo se contrasta una noticia, cómo se verifica en Google que una foto es una foto real de lo que está sucediendo y no una foto de hace 10 años de otro tema que se está reutilizando, que es muy sencillo. Cosas así lo tendríamos que estar haciendo constantemente, porque efectivamente con los blogs, con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, cualquiera puede decir cualquier cosa y con un poco de saber hacer, y algunos estrategas saben muy bien hacer, hacer virales estas noticias falsas y para luchar contra ello es importante que los ciudadanos sepan reconocerlas. Pero como tú mismo lo dices, el problema es que también hay que preguntarse si los ciudadanos quieren saber la verdad o quieren buscar la verdad. La verdad es un término muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, que por lo menos intenten verificar la fiabilidad de una noticia. Y no siempre se ve. Yo creo que una de las características de la fake news es que cada uno puede elegir la que le conviene. Internet es un gran mercado de las fake news. Para cualquier ideología tienes uno que te va a ir muy bien. Entonces, yo creo que cada uno puede decidir conscientemente que va a buscar una noticia que le conviene porque le reafirma en sus prejuicios, le confirma en sus ideologías y no le interesa verificarla simplemente porque al final se lo cree, se lo creía antes y se lo creerá después. Entonces, contra esto no se puede luchar, solo favoreciendo un espíritu crítico. Construyendo espíritu crítico, constantemente poner en duda lo que lees e intentar verificar con tus medios, y es posible, pero bueno, es difícil.
Es difícil también. Como comentas, algunas fake news han tenido consecuencias desastrosas. Yo no sé cómo se cocina una fake news. ¿Es algo muy elaborado? ¿Hay realmente equipos que hacen esas fake news?
Bueno, yo creo que realmente hay una estrategia, efectivamente, detrás de la confección de las fake news, que no necesariamente es de unos cerebros que están pensando en despacho. Yo creo que todo esto es muy horizontal, es decir, gente compartiendo ideas, compartiendo ciertas ideologías, escriben mentiras y las hacen circular. Y unas funcionan y otras no funcionan. Unas cogen y otras no. Y lo que está claro es que sí que hay una estrategia muy pensada a la hora de procesos electorales difundir estas noticias falsas. Y en esto sí, que se ha visto para el Brexit, por ejemplo, ahora hay una película que hace mucho hablar de ella y que habla un poco justamente de esta construcción de las fake news, pues se ve como en los procesos electorales, gracias a lo que te da Internet, que son los datos de la gente, consiguen hacer una publicidad muy enfocada en función de quién eres, cuáles son tus centros de interés, etcétera, para que te llegue una noticia falsa que te va a incidir en votar en determinada opción. Y esto sí que es muy peligroso, ¿no? Porque, bueno, se vio con el caso de Cambridge Analytica que el uso de datos personales de la gente puede servir a manipularte, ¿no? Se dice que se explica que Trump en su propia campaña sabía perfectamente los nichos de votos que le bastaba ganar para hacer cambiar de color un estado y que este estado luego sería clave para permitir su elección. No necesitaba seducir al 100% de la población. Con dirigir algunos mensajes bien enfocados a algunos electores en una provincia muy concreta, con unos discursos locales incluso, conseguían darle la vuelta a las elecciones y ganar la presidencia sin tener mayoría de votos. Pues esto pues es propaganda política, siempre ha existido. La gran diferencia es que antes, por lo menos, la propaganda política tenía el filtro de los medios de comunicación. Ahora se hace directamente en tu página Facebook, te llega directamente en tu WhatsApp, y esto lo hace muy, muy difícil de contrarrestar. Entonces, hace falta básicamente una implicación de los gigantes de Internet en esta lucha.
Y esos mismos dirigentes, mencionas a Trump, que utilizan esas fake news o ese estudio sobre nuestro perfil para poder ganar las elecciones, utilizan también la excusa de la fake news para echar balones fuera. Por ejemplo, aquí uno de los dirigentes más famosos en decir que todo es una fake news alrededor de las cosas que suceden ha sido Pablo Casado, por ejemplo. Trump también es algo que utiliza a diario, yo creo. Es una fake news. Y entonces con eso ellos mismos las generan, ellos mismos utilizan ese término para decir, es que están mintiendo sobre mí, ¿no?
Sí, sí, es verdad que hay un riesgo de querer desvalorizar cualquier opinión contraria diciendo que es una mentira. Y tampoco podemos caer en esto nosotros los periodistas, es decir, hay que identificar los fake news por lo que es, que son noticias con muchas veces una parte de verdad y luego una mentira que está que permite que esto se convierta en un bulo, ¿no? Pues es como el término populismo, la gente que lo usa están criticados por lo que están directamente tocados por este término. Son términos que son muy difíciles de definir, entonces cualquiera puede decir esto es una fake news cuando quiere escaparse de una información. Trump siempre dice que él siempre tiene otra interpretación de la verdad.
Ahí se queda tan ancho, además.
Yeah, sí, sí. Lo que está claro es que con un periodismo riguroso se puede verificar si lo que uno dice es cierto o no. Luego, si los políticos quieren utilizar el vocabulario de que le están dañando, esto es muy común, es muy habitual. Bueno.
Yo te voy a pedir que pongas algunos ejemplos de fake news porque en tu conferencia hablas precisamente de dos casos en Europa que nos pillan un poco más de cerca, como son los chalecos amarillos y Salvini, que es el rey, digamos, de la manipulación informativa. ¿Cómo utilizan tanto los chalecos amarillos como el gobierno de Salvini estas fake news para generar opinión?
Bueno, en Francia lo que se ve sobre todo es que los chalecos amarillos se han convertido en un momento dado en unas ágoras donde circulaban las fake news. Es decir, no es que ellos las generen, porque los chalecos amarillos es un movimiento muy amplio en el que participan miles y miles de ciudadanos, sino que son un lugar propicio para la propagación de estas mentiras. ¿Por qué? Porque son sitios de indignación, donde se mueve muchísimo gente con un nivel de descontento tremendo, que han sido muy bien identificados por partidos políticos, en particular el Frente Nacional, como lugar idóneo para crecer. Entonces se vio que en las comunidades de Facebook de los chalecos amarillos y en las propias plazas públicas, pues el año pasado, a finales de año, circulaban noticias falsas burdas, una sobre el pacto de Marrakech de la ONU, que es un pacto simbólico sobre la migración, y esta fake news que circulaba estaba diciendo que básicamente Francia había renunciado a su soberanía en materia de migración y que 8 países iban a recibir 480 millones de migrantes. Se les iban a repartir. Y luego a raíz de esto, pues en las plazas públicas de lo, donde estaban los chalecos amarillos, pues se infla este sentimiento de que les van a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Bueno. Y luego había otra sobre el pacto de Aix-la-Chapelle entre Francia y Alemania, que era un pacto de mejora de colaboraciones entre Francia y Alemania, pues que también una fake news que nace en algunas webs de, no sé si en este caso era de Estados Unidos o si, bueno, o de países del este o de Rusia, pues alguna noticia que dice que Francia va a entregar Alsacia a Alemania y renunciar a favor de Alemania a su sillón en el Consejo Nacional de la ONU, ¿no? Entonces estas noticias pues circulan, hacen crecer la indignación y ahí en estas grandes agoras pues se difunden y pueden tener efectos políticos importantes. Y luego efectivamente Italia es un laboratorio del populismo 2.0 y lo es antes de Salvini por el movimiento 5 estrellas, que fue un movimiento que fue creado por un informático y no es casual, es una persona que entendió desde el principio que podía crecer teniendo una relación directa con los electores, ¿no? el pueblo unido con como un todo, ¿no? Y entonces, al principio, por ejemplo, del Movimiento 5 Estrellas, les tenían prohibido a los ediles de contestar a los periodistas. No tenían derecho a hacer debates con personas haciendo contradicción. Había un control total de la comunicación para ser una herramienta de propagación de la noticia. Y así creció el Movimiento 5 Estrellas. No simplemente con las fake news no son responsables de los populismos, es una herramienta que utilizan. Luego también hay un terreno propicio, la crisis del 2008, en Italia también estaban los escándalos de Berlusconi, uh-huh. La austeridad, la llegada masiva, es verdad, de migrantes en las costas italianas. Todo esto hizo crecer el movimiento 5 estrellas, que es un movimiento que no tiene un programa muy claro, sino de ser anti-élites. Pero ¿quién recoge al final los frutos de este crecimiento? Pues es Salvini y la Liga. La Liga Norte consigue ahora, desde hace poco tiempo, que el éxito del movimiento 5 estrellas, de este populismo antisistema, con las redes sociales, de reproducirlo. Sí. Salvini tiene la misma estrategia de comunicación, consigue hablar, se hace selfies cada mañana con todo el mundo que se cruza por su camino, porque está constantemente en la calle haciendo visitas por ahí, rechaza la prensa escrita, favorece las televisiones y sobre todo las redes sociales, donde comunica de manera directa. Tiene este tono arrogante que gusta, porque es un hombre de orden, porque hay una especie de tentación ahora en el aire del tiempo de que hace falta liderazgo, hiperliderazgo. Bueno, y consigue recuperar todo esto y estar con un discurso muy sencillo contra los migrantes, llegando a efectivamente a propagar noticias alarmistas, porque al final lo que hace crecer también estos movimientos es el miedo, ¿no? El miedo a perder su identidad, etcétera.
No sé si son malos tiempos para el periodismo, Sandrine, porque tenemos tantos frentes. Por una parte, al periodista se le exige, lo comentábamos antes de esta entrevista, que dé resultados, que tenga titulares que sean impactantes, que se lean en las redes sociales, que tenga clics si es una imagen, por ejemplo, o un audio, que por otra parte no hay tiempo para contrastar esas informaciones. Por otra parte, yo creo que el contraste de esas informaciones a veces, bueno, sabes que te va a tirar por tierra esa noticia. Es un cúmulo de causas. Luego tenemos muy mala prensa entre la opinión pública porque nos echan la culpa de todo también. Sin embargo, sí que se está intentando poner coto a esas fake news. Es muy complicado. Aquí, por ejemplo, en España hace unos meses se firmaba un compromiso para combatir las noticias falsas entre dirigentes políticos, plataformas tecnológicas también, que son muy importantes, como comentabas ahora, asociaciones de prensa. Y vosotros en Le Monde, por ejemplo, estáis trabajando en una herramienta que precisamente lo que intenta es saber si esa noticia que yo estoy leyendo en internet es falsa o no, qué grado de veracidad tiene, ¿no?
Sí, bueno, es imposible para cada noticia tener este grado de certeza, ¿no? Necesitaríamos una armada de periodistas para verificar cada noticia, pero sí que tenemos una herramienta que te dice la fiabilidad de la web en la que estás. Es decir, que si tú estás en Facebook y haces un clic en una noticia y te lleva en una página, tú tienes una extensión que te puedes descargar en el Firefox o en el Chrome, en los motores de búsqueda, y que te pone un circulito alrededor de la dirección URL y que se pone amarillo si es bastante fiable, o naranja si no es nada fiable, y te explica por qué, porque el problema es que Le Monde no va a decir la verdad al mundo entero. Esto también es un problema, que nadie acepta que nadie se diga como detentor de la verdad, y no lo pretendemos, pero sí que, bueno, pues vas a estar, por ejemplo, esto funciona solo para las webs francesas, uh-huh. Lo siento mucho, uh-huh. Pero por ejemplo, si vas a una noticia que es de France de Souche, F de Souche, que es una web cercana a la extrema derecha, pues vas a poder ver el circulito naranja enseguida, y haces un clic en ello y te explica France de Souche, es una web fundada por un militante de extrema derecha que ha propagado varias teorías conspirativas y mentiras y fake news como tal, y te da unos ejemplos, ¿no? Es decir, está justificado. La misma cosa si vas en Réseau Voltaire, que es una web conspiracionista que confecciona un montón de noticias sobre las grandes mentiras, ¿no? del mundo. Y así, pues si vas en Russia Today o en Sputnik, pues podrás ver también que ahí te van a explicar que Sputnik es una web creada por el gobierno de Putin para mejorar su imagen internacional, Russia Today, órgano oficial, bueno. Y así poder un poco saber por lo menos de dónde viene la noticia, ¿no? Uh-huh. Luego no podemos obligar a la gente a no creerla. No, sería el Ministerio de la Verdad, uh-huh. Esto es de Orwell, y tampoco es deseable. Y por esto son muy complicadas también las leyes de las fake news. Pero por lo menos que haya un poco de espíritu crítico cuando lees una noticia, que no te lo creas porque está escrito en internet, ¿no? Uh-huh. Como se dice. Y esto es lo que intentamos fomentar con esto y con otras herramientas. Por ejemplo, el hecho de que los periodistas de Le Monde vayan en escuelas a hacer formación a los niños para que sepan verificar una información, contrastarla o verificar una imagen. O, por ejemplo, artículos didácticos, pedagógicos, para explicar unos conceptos que circulan mucho en un momento. Y también los artículos de fact-checkers, que te dicen si una noticia que circula es falsa. Y el problema siempre va a ser el mismo, que para detectar una noticia falsa, el ciudadano tiene que querer buscarla.
Bueno, pues con esa búsqueda de la verdad nos quedamos, y también con esa necesidad de contrastar las informaciones. Sandrine, esta tarde además tenéis una mesa redonda en la que van a participar también el resto de los participantes de estas jornadas de periodismo a pie de calle, precisamente para hablar de las fake news a las 7 de la tarde. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un
gracias.
Placer charlar contigo, Sandrine.
Igualmente. Adiós. Gracias a Dios. Agur.